Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este viernes 30 de junio. Una tarde que supone el inicio de las vacaciones para muchos. Está el mes de julio, mañana aquí, mes de julio. Desde las 3 de la tarde está en marcha la primera fase de la operación salida del verano, en la que se esperan algo más de 4 millones de desplazamientos en esta primera fase. Enseguida, como cada día, a eso de las 7 y 11 minutos, conectamos con la Dirección General de Tráfico, como hacemos cada día en la linterna, y también le preguntamos en unos minutos también, en la primera hora, a partir de las 7:30, a nuestro hombre del tiempo, al catedrático Jorge Olcina, la previsión para estos primeros días de julio, en los que poco a poco, sí, va a regresar el calor, progresivamente, no de golpe, aunque no llegaremos, eso sí, a los 54 grados, 54, que se han alcanzado en la ciudad iraní, en Irán, de Abad, la temperatura más alta registrada en el mundo desde que hay registros, 54 grados. Acaba este mes de junio con los presupuestos del año 17 en vigor y va a comenzar el de julio con los primeros pasos del gobierno para aprobar los del 18, porque el calendario natural es el del 18, el 17 es el que iba con retraso. El lunes el gobierno aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario, porque le corresponde así, el techo de gasto, es decir, el primer papel de los presupuestos, lo máximo que se podrá gastar el Estado el año que viene sin contar los gastos financieros, es decir, el pago de la deuda y los intereses. Un techo de gasto que de momento no apoya el socio preferente del gobierno Ciudadanos, que intenta sacar tajada y foto y su trozo del pastel, que para eso está, y pone como exigencia dar ese apoyo a una nueva rebaja del IRPF, que es donde le duele al Partido Popular. El presidente Rajoy está dispuesto a estudiar esa propuesta, pero desde Varsovia, donde ha estado en la cumbre hispano-polaca, ha recordado esta tarde que ya se llevó a cabo una reforma del IRPF y del impuesto de sociedades en 2015 y que no se puede estar bajando cada dos años los impuestos. Allí, por cierto, ha mostrado Rajoy todo su apoyo al ministro Montoro tras su reprobación en el Congreso. Sacar adelante sus presupuestos del próximo año es la prioridad del gobierno, al mismo tiempo que debe hacer frente al desafío independentista catalán que se pone en marcha, ¿eh? El próximo martes, Puigdemont, el presidente de la Generalitat, presenta los detalles del acto ilegal del referéndum que quiere hacer, por supuesto, saltándose la Constitución, dándole un golpe al Estado. Hoy el expresidente Aznar ha dejado su receta para impedirlo, reclama al presidente del gobierno que lidere una alternativa de los no nacionalistas que se convierta en una alternativa política real al independentismo. Como les decía, el presidente Rajoy ha salido esta tarde en defensa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reprobado ayer en el Congreso por la amnistía fiscal de 2012, anulada por el Tribunal Constitucional. La aprobó todo el gobierno, por cierto, esa amnistía fiscal, todos los ministros y el presidente del gobierno. Lo ha hecho en Varsovia, al término de la cumbre hispano-polaca, donde también se ha referido al órdago de Ciudadanos, que pone como condición para aprobar el techo de gasto, el primer papel del presupuesto, otra rebaja del IRPF, y el gobierno dice que no puede. Enviada especial a Polonia, María Daván.
Mariano Rajoy se muestra dispuesto a hablar con Ciudadanos, pero pedía prudencia, y es que a su juicio no se pueden hacer grandes rebajas de impuestos cada dos años. El presidente adelantaba desde Varsovia el nuevo dato de crecimiento económico que aprobará el lunes el Consejo de Ministros y subrayaba que todos debemos ser responsables para poder seguir por esta senda económica.
El próximo lunes nosotros vamos a cambiar nuestra previsión y vamos a decir este año se crecerá el 3. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer cambios sustanciales en las políticas económicas.
Rajoy mostraba su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro. Para el presidente, los que se niegan a dialogar con él son los que no tienen ninguna intención de apoyar los presupuestos, por lo que es indiferente quién sea su interlocutor.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sigue con su órdago al gobierno. Rivera ha sacado pecho ante los suyos esta tarde, en una reunión desde la dirección de su partido, a los que ha dicho que si el gobierno quiere contar con el apoyo de su partido para sacar adelante el techo de gasto, tendrá que bajar sí o sí el impuesto de la renta. Álvaro Echeverría.
Albert Rivera ha sacado pecho de los logros conseguidos por su partido en la reunión del Consejo General de Ciudadanos, la segunda tras su asamblea de febrero, y además quiere conseguir otros, esta vez negociando el techo de gasto.
Si España crece al 3% del PIB, si dice el gobierno que mejoran incluso las expectativas de la recaudación de lo previsto de los impuestos, no hay un solo motivo para que el gobierno se guarde en un cajón una bajada de impuestos para los que menos tienen.
Pretende Rivera una bajada del IRPF a las clases media y trabajadora, ha dicho, y además calcula que hay alrededor de 2.000 millones de margen para hacerlo y aún así cumplir con el objetivo de déficit.
Junto a los presupuestos, el otro asunto que tiene que abordar el gobierno en estos meses de verano es el preparativo, la preparación del referéndum ilegal del golpe al Estado que el gobierno de la Generalitat de Cataluña quiere llevar a cabo el próximo 1 de octubre. Mañana el gobierno autonómico de Puigdemont tiene previsto activar el sistema informático de la Hacienda catalana, con el que quiere recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes una vez que se constituya la República. Para frenar el desafío independentista, el expresidente Aznar ha recalcado hoy, en la inauguración de los cursos de verano de FAES, que hay que aplicar todos los mecanismos legales existentes, pero ha reclamado además al presidente Rajoy que promueva una alternativa constitucionalista frente al independentismo.
En mi juicio, hacer política, buena política en Cataluña, significa sentar bases de entendimiento y sumar voluntades para articular una alternativa amplia al nacionalismo que refleje la pluralidad de la sociedad catalana y construya una opción plural, pero consistente, que saque a Cataluña de la trampa a la cual el nacionalismo la ha arrastrado.
Y a las 9, en la tercera hora de la linterna, tenemos como siempre reunión de nuestro equipo económico con Fernando Méndez Ibizate, Pedro Fraile y Joaquín Mitmanos. Estaremos, Joaquín, en el Congreso del Sindicato Comisiones Obreras.
Los 751 delegados van a elegir esta noche a Unai Sordo, nuevo secretario general de Comisiones Obreras. Sustituirá a Ignacio Fernández Tojo, que le da este consejo.
Unai tiene que ser el mismo, es una persona experimentada, creo que tiene la capacidad y reúne las condiciones que el sindicato necesita para afrontar la próxima etapa.
En la bolsa cierra un mal junio, pero un buen primer semestre. El IBEX 35 ha ganado casi un 12% en lo que llevamos de año. Unicaja Banco ha debutado con subidas.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo,
la linterna.
Uno de los cuatro yihadistas detenidos el miércoles por la policía de Mallorca tenía planes para atentar en la plaza del ayuntamiento de Inca apuñalando viandantes. El juez Pedraz les ha enviado hoy a prisión. Desde Santander, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la decisión de no invitar al rey emérito don Juan Carlos a la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Crítica que ha hecho extensiva al rey Felipe VI.
Cualquiera diría, es que te gusta más el anterior, que no. A mí me gusta más Felipe VI que Juan Carlos I, o sea que cuando le he tratado me ha parecido un señor muy amable, muy formado políticamente, nada que ver con las cosas que había leído del padre.
Jordi Pujol Ferrusola podrá salir de prisión si deposita una fianza de 3 millones de euros en metálico, tal y como ha acordado la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y hoy hemos recordado lo que pasó hace ya 20 años. El funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, volvió a ver la luz tras 532 días de cautiverio. Francisco Gil es el guardia civil que bajó a ese lúgubre agujero. Nos ha contado esos momentos en Herrera en COPE.
Él por lo menos tiene que intentar de olvidar seriamente todo lo que pasó en aquel fudo, ¿no? Aquel fudo era... Siempre lo he dicho, aquí el fudo era una tumba y era donde él teóricamente iba a morir, ¿no?
Por lo demás, sigue activo el incendio que afecta a la Sierra Calderona. Los equipos de extinción se centran en dos focos para evitar que las llamas afecten a la autovía Mudéjar y la línea ferroviaria entre Valencia y Zaragoza. Y del exterior, contamos que la Fiscalía francesa ha imputado a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, por apropiación indebida, empleó a una persona dentro de su partido con fondos públicos del Parlamento Europeo.
Nos queda también conocer a esta hora lo que vamos a contar en el deporte a las 8:30 con Carlos Sáez.
Juan Pablo, en apenas hora y media, final del Europeo Sub-21 entre España y Alemania en Polonia. No se esperan cambios en el equipo de Albert Celades con los Saúl, Ceballos, Asensio y compañía en el once titular para buscar la quinta Eurocopa de la categoría. El Barça ha hecho oficial la recompra de Deulofeu por 12 millones de euros. También es oficial, Tello se va al Betis y el Olympique de Lyon ha presentado hoy a Mariano, el exdelantero ya del Real Madrid, por las próximas 5 temporadas. Mañana arranca el Tour de Francia en Alemania con Froome como máximo favorito y ya se conoce el primer rival de Rafa Nadal en Wimbledon. Será Milman.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados y el cielo parcialmente nublado en el centro de Madrid. Mañana subirán las temperaturas con máximas de 25-26 grados, pero será sobre todo a partir del domingo cuando notaremos un ascenso del mercurio. Y ya saben que con motivo de los actos del Orgullo Mundial este fin de semana habrá importantes restricciones de tráfico en el centro de Madrid durante todo el fin de semana. A esta hora ya está cortada la circulación en la Puerta de Alcalá y alrededores, calle Alcalá desde Cibeles a Príncipe de Vergara, en Alfonso XII, en Serrano desde Goya hasta Plaza de Independencia y en la calle O'Donnell desde Príncipe de Vergara hasta la confluencia con Alcalá. Los cortes en esta zona se repetirán mañana y el domingo. También desde las 6 está restringida la circulación en el barrio de Choca y mañana los cortes se amplían. Desde las 4 de la tarde tampoco se podrá circular por el eje Prado Recoletos Castellana hasta la glorieta de Emilio Castelar. También habrá cortes en la calle Génova y en Goya entre Serrano y Colón. Toda la información está disponible en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora del viernes 30 de junio, está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid en la salida por la 2 en Alcalá de Henares debido a un accidente, en la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de Andalucía en Getafe, en la 5 en Móstoles, en la 6 en Majadahonda y en la 1 en las inmediaciones del circuito del Jarama. También se van a encontrar a esta hora con retenciones en Barcelona, en la AP7, en Mollet del Vallès, en Barberá y en Montornès del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la C58 en San Quirze del Vallès y en la C60 en Argentona. En Tarragona también tenemos retenciones en la Nacional 340 en Creixell, sentido Tarragona, y destacamos hasta ahora los problemas que hay en Valencia, la V30 en Sirivella en Quart de Poblet, la Nacional 220 en Manises, la V31 cerca de Valencia Capital y la 3 en la zona de Ribarroja. Y también en Sevilla, retenciones en la S30 en el Puente del Centenario y en la A66 en Salteras y en Málaga en la A7 en la zona de San Pedro de Alcántara.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las lluvias se volverán a concentrar en el norte, principalmente en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados y temperaturas en descenso en el norte y sin cambios en el sur.
A las 7 y 12 minutos hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde 1920, en Redondo Iglesias tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias lo decimos con orgullo. Hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos Fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos Fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
Chicos, tenemos que organizar las vacaciones ya.
¿Habéis oído lo de la semana loca de Halcón Viajes y Viajes Ecuador? Te descuentan 200 euros por reserva.
Tus mejores vacaciones al precio más jugoso. Elige entre Caribe, islas, cruceros, circuitos o grandes viajes y te descontamos 200 euros. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, también en este viernes se puede. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE.
estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del crecimiento económico que sigue al alza, el crecimiento de la economía española, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Rajoy anuncia que creceremos el 3% del Producto Interior Bruto este año. Prudente, como gallego. Pero en junio ya llevábamos el 1,7-1,8. Habrá más de 75 millones de turistas y la exportación y el consumo interno aumentarán. Crecer por encima del 3,5 y crear 700.000 puestos de trabajo será fácil. Yo siempre, como sabes, fui por delante en estas predicciones y acerté, ¿o no?
Sí, siempre.
Por eso, dado que el eslogan España va bien ya está usado, le propondría a Rajoy otro.
¿Cuál?
España va como una moto. Estamos Vamos. En la pole del crecimiento del PIB.
Adiós, José Ramón PIB. José Ramón PIB, Arturo Arboledas. Adiós, PIB.
Adiós. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles. Ya no hay código PIB ni el lunes ni el martes, ya lo saben ustedes. Hola, Alicia.
Hola, Juan Pablo.
Solo se marca siempre que se puede. ¿De qué se habla hoy en las redes sociales?
Se habla de uno de los yihadistas que fue detenido en Mallorca el miércoles. Según el juez Pedraz, este terrorista habría estado planeando una matanza en el municipio mallorquín de Inca. Se está hablando también mucho del comienzo de las rebajas y también se comenta la operación salida. Hoy muchos españoles comienzan sus vacaciones. Hasta finales de agosto se esperan casi 90 millones de desplazamientos por carretera.
Preguntamos por este asunto en las redes sociales de La Linterna, por si acaso.
Sí, nos están contando los linternautas cómo van a ser sus vacaciones, a dónde van a ir. Incluso nos están contando si están en algún atasco ya, y muchos lo están, sí. En el Facebook de La Linterna, José Ignacio nos cuenta que él no, que él se queda en Madrid. Y en el Twitter de La Linterna, pues nos están escribiendo. Muchos oyentes están a punto de poner rumbo a la playa, pero eso sí, claro, con la linterna puesta en el coche.
Alicia, recuerda a los oyentes los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué más tenemos que hablar hoy, Alicia?
De apellidos. A partir de hoy, los padres van a tener que ponerse de acuerdo a la hora de decidir si sus hijos llevarán primero el del padre o el de la madre, Carmela Valle.
El apellido paterno deja desde hoy de tener prevalencia sobre el materno a la hora de inscribir a los hijos en los registros. Una medida que ha cogido a más de uno desprevenido a las puertas de Pradillo, en Madrid, ya que la mayoría de los padres desconocía el cambio. Es el caso de Rebeca Sacristán y Daniel Ponce, de 30 años, que han optado finalmente por la forma tradicional.
Yo ahora mismo me quito del Ponce y ofendo a toda la familia, aparte de mi padre.
A mí me parece muy bien, pero yo si lo llego a saber, me cambio el segundo apellido. O sea, lo pongo antes, pero me gusta más.
El orden de apellidos establecido en la primera inscripción será válido también para el resto de hijos de esos mismos padres. Y atención, porque si no hay acuerdo entre los progenitores o no hacen constar el orden a los tres días, es el funcionario quien en último término decide qué apellido va primero. Es aquí donde, según explica José Gabriel Ortola, de la Asociación Española de Abogados de Familia, puede haber problemas.
Conjugar cuál es el interés superior del menor en el orden de los apellidos, pues es un poco complejo y además pues quedará a criterio del encargado del registro civil. Esto es un poco peligroso. Caeríamos en la subjetividad.
Evitar cacofonías, confusión con el nombre propio o primar el apellido menos común pueden ser algunos de estos criterios. También cabe el orden alfabético o incluso el sorteo, pero nada de esto está escrito.
Es noticia hoy la libertad religiosa, Alicia.
Tras la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, los obispos españoles han vuelto a defender esta libertad fundamental, Amparo Latre.
Colaboración e independencia, estos son los dos principios que deben regir la relación entre la Iglesia y el Estado, algo que ha sido posible desde los inicios de la democracia con la ley actual de libertad religiosa, que no está obsoleta, ha dicho José María Gil.
Por parte de la Iglesia estamos con absoluta satisfacción en el desarrollo de esta ley que viene casi desde los inicios de nuestra vida democrática, que ahora estamos celebrando todo ese periodo de la transición. Yo creo que es una buena ley y se ha ido adaptando a los tiempos.
Al terminar la comisión permanente, los obispos han querido manifestar su apuesta por 13 Televisión y su confianza en la dirección y en el proyecto.
Algo más, Alicia.
Sí, hay que hablar de violencia doméstica. En lo que llevamos de año han fallecido, esta lacra se ha cobrado la vida de 31 mujeres. Es la cifra más elevada de los últimos 7 años, Susana Moneo.
Cifras terribles, las más altas desde 2010. A esas 31 mujeres con nombres y apellidos hay que sumar 6 menores que murieron además por violencia machista. Se estuplica el dato del año pasado. También 14 niños han quedado huérfanos. Las agresiones por esta violencia han aumentado un 18%. Desde el Gobierno se anima a denunciar y no pasar ni siquiera una falta de respeto. Esto debe comenzar desde la adolescencia. María José Ordóñez, secretaria de Estado contra la Violencia Machista.
El porcentaje más alto de las mujeres que no denunciaban eran porque no sabían, manifiestan que no sabían que tenían violencia de género, no reconocían esa violencia de género porque se normaliza, se termina normalizando. Y esto es un dato grave.
El 29% de las jóvenes reconoce haber recibido coacciones, control exhaustivo por parte de su pareja y agresiones físicas. Y este dato nos da escalofríos. Un 8% de los chicos considera aceptable esta actitud.
Y como cada viernes en La Linterna, a los toros. Lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear con Javier Fernández Mar Domingo.
Nos hemos venido a torear a Burgos, a la Puerta del Norte. Ya ha terminado la Feria de San Pedro 2017 y hay que destacar dos nombres propios. El primero, el del Fandi, triunfador de la misma, Tres Orejas, ayer con un lote excelente de Torre Alta. Su primero, de nombre Dulzón, fue un toro de vacas que se tuvo que conformar con una vuelta al ruedo. El otro fue el de Morenito de Aranda, el torero local de una gran dimensión en su encerrona con los flojos Adolfos. Dos orejas y puerta grande para el burgalés. Termina una feria que ya era floja sobre el papel y que por desgracia también lo ha sido en el Albero. Por cierto, esta plaza, la de Burgos, es protagonista de dos efemérides que tenemos que recordar. Ayer cumplió 20 años de alternativa aquí un figurón del toreo actual como es Morante de la Puebla. 50 por su parte, se cumplen hoy del doctorado en el plantío del maestro Ángel Teruel. Terminado San Pedro, solo queda esperar la llegada de otro santo, de San Fermín. Nuestras fiestas más internacionales, las de Pamplona, comienzan en unos días, como siempre, con el toro como principal protagonista.
Un mensaje de Securitas, ahora mismo con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida, noticias de la cultura de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
25 años sin Camarón de la Isla. Con el concierto Camarón Más Allá de la Leyenda, sus familiares, amigos y admiradores van a recordar a este mito del flamenco pasado mañana en Madrid. Este domingo se cumplen 25 años de la muerte del gran cantaor José Monje Cruz. Nacho de Gamón.
Camarón Más Allá de la Leyenda congregará a los hijos del cantaor y a sus músicos en una cita que han calificado de única, honesta y natural. Jorge Pardo, en declaraciones a COPE, resume la importancia del concierto.
Creo que añade algo que es estrictamente musical, como es un concierto de música, de la música de Camarón, pues le añade encima parte de su propia sangre, ¿no? La verdad es que es muy emotivo, ¿no? Va a ser muy emotivo.
También las hijas del cantaor Gema y Rocío Monje pondrán la voz en una cita histórica. Jorge Pardo, flautista y saxofonista y uno de los impulsores de la cita, recuerda su legado.
Dejó una gran impronta en todos los contemporáneos suyos y sobre todo también de sus maneras, de la valentía de él de enfrentarse también a su propio mundo, porque él tuvo que tener ese coraje para enfrentarse al propio mundo del flamenco, que no admitía su manera de hacer las cosas, ¿no?
La cita será en el Centro Cultural Conde Duque el próximo domingo.
Adiós al músico Pedro Morales, compositor de grandes marchas de la Semana Santa de Sevilla.
El maestro Morales ha muerto hoy en Lopera, Jaén, a los 94 años. Deja un legado de marchas procesionales para la Semana Santa sevillana dedicadas a las vírgenes de la Esperanza Macarena, Montserrat o esta que escuchamos de Los Negritos.
Una exposición sobre Zuloaga abrirá en septiembre la nueva temporada de la Fundación MAFRE.
Una nueva vuelta de tuerca a la obra pictórica del llamado pintor del 98 y de la España negra. La Fundación MAFRE ofrecerá una visión más cosmopolita, más luminosa de Ignacio Zuloaga a su paso por el París de la Belle Époque, con 90 obras, muchas de ellas inéditas en España, procedentes de museos como el Picasso de París o el d'Orsay. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de la Fundación MAFRE, declaraciones a la Linterna.
No hay que olvidar que Zuloaga se va a París en un afán de ser más moderno, más cosmopolita. Y sin embargo es París el que le obliga a ser más español, es decir, porque es lo que se le pide. Porque él también va a dar con estos pintores más simbolistas alrededor de Gauguin, que lo que plantean es la vuelta a un mundo más natural, más sencillo, más verdadero.
El otro gran protagonista de la rentrée cultural de la Fundación MAFRE en septiembre será el escultor Rodin, con la exposición en Barcelona El infierno según Rodin.
Al principio empieza las puertas del infierno, él las plantea como unas puertas tipo Renacimiento, con unos cuarterones contando cada uno una historia, y que no podemos acercar más a la idea del infierno, pues según Dante. Y en un momento dado, a través de Baudelaire, esa idea de que el infierno es la vida.
¿Quién cumple mañana 101 años?
La actriz norteamericana de origen británico, Olivia de Havilland, apaga mañana 101 velas, nada más y nada menos. Lo hace feliz por un nuevo reconocimiento que le acaba de llegar, el de Dama del Imperio Británico. Es la mujer de más edad que recibe este honor. Dice Olivia de Havilland que el secreto de una vida tan prolongada está en el amor, las risas y siempre en tener la capacidad de aprendizaje, siempre aprender. Sobre su papel más famoso, el de Melania, en Lo que el viento se llevó, inolvidable, asegura que siempre fue el personaje que quería interpretar y no el de Escarlata O'Hara, que deseaba medio Hollywood.
Malama Butterfly llega a toda España.
La ópera de Puccini se convierte hoy, esta noche, en la más difundida de la historia, al llegar desde las 9:30 a 250 pantallas repartidas por toda España, incluidos museos, centros culturales y plazas. También se puede seguir desde casa, en streaming, por el Facebook Live del Real. El tenor canario Jorge de León, el teniente Pinkerton de la Armada Norteamericana, que tan mala vida da a Butterfly, aseguraba aquí en La Linterna esta semana que está encantado de llegar a toda España, aunque eso sí, da un poco de vértigo.
Desde mi punto de vista genera una presión, pero cierto es que, digamos, el acercamiento a un público que no tiene la oportunidad o el desconocimiento o la intención de asistir a una ópera. Yo creo que es una de las óperas idóneas. Para mí el proyecto en pueblos, en pantallas, sí, parece algo fabuloso. Y estamos ilusionados, ¿cierto? Con la presión.
Impresiona un poquito más.
Claro, porque si sale mal.
¿Y este quién es?
Franz Ferdinand, la banda escocesa, será cabeza de cartel de la séptima edición del Festival de CODE. Se celebrará el 9 de septiembre en Madrid, en el campus de la Universidad Complutense. Me quedo con Madama Butterfly, ¿eh?
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.